A continuación, las noticias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este viernes al inaugurar en la sede del organismo en Washington una conferencia sobre los derechos humanos en Cuba, que es tiempo de generar conciencia internacional sobre la realidad de la dictadura cubana.
Iniciamos este día hablando abiertamente, sin miedo, sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Damos un paso fundamental para hablar del régimen cubano dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, precisamente porque no podemos ni debemos alejarnos de estos principios. Si somos consistentes con los principios que defendemos, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos que dar visibilidad a la situación de Cuba, la dictadura que provoca hasta hoy una situación de internalización y normalización por parte de la comunidad internacional. Pero no es normal, no es normal. El mismo miedo que causa Cuba y que utiliza para amedrentar a su propia gente, lo utiliza para actuar en la comunidad internacional. Es tiempo de generar conciencia de la realidad de la dictadura más antigua en el hemisferio. Es tiempo de iniciar el trabajo desde la OEA, dejando claro la ilegitimidad que tiene una dictadura.
Médicos cubanos que ejercían en Brasil denuncian presiones de representantes del gobierno de La Habana para forzar su regreso a la isla. Ibé Pacheco entrevistó a dos galenos.
Continúan las amenazas contra los médicos cubanos que han decidido quedarse en Brasil tras la suspensión por parte de Cuba de la misión Más Médicos. El miedo, uno de los mecanismos de presión que el régimen ha utilizado, según dijo el doctor Raymond García a Radio Martí.
No, si ustedes se quedan sin trabajo aquí, van a ser vivir en la calle, no van a tener trabajo y Cuba no va a aceptar que ustedes viven. Nos obligaron a montar, yo tengo los mensajes coordinados con los números de llamada y todo, de que nos obliga que nosotros fuéramos de bata blanca, pero pública internacional, los médicos de bata blanca. Llegáramos al aeropuerto aquí con bata blanca y saliéramos con bata blanca.
Nos envían pasajes online constantemente. Cuando se aproxima el día 10 de diciembre, la fecha límite según Cuba para terminar la evacuación de los galenos, precisó García.
Primero me mandan un pasaje en los primeros días. Yo no quise ir. Después me mandaron un pasaje por la Organización Panamericana de la Salud y ahora me mandan otro pasaje que es para que yo me vaya el día 10. Es una presión para ver si yo me decido. Ayer él me habló, no, Raimo, mira, nadie te va a maltratar allá, eso va a quedar como que no pasó nada. Muchos somos jóvenes. Tenemos otra forma de apreciar la vida, apreciar la libertad, ¿no?
Raymond García, de 32 años, prestó servicios en Marajó, dentro de la Amazonía brasileña, hasta que las autoridades de salud de Cuba
nos prohibieron usar el cuño, el carnet de identidad. Aquí se llama cartera de identidad. Era por contrato de trabajo. Cuba cerró eso. A la vez que tú no tienes eso, tú estás ilegal declarado del país.
Alioski Ramírez, de 36 años, ejercía la medicina en Cuba, en la provincia de Holguín. Evitar que los profesionales cubanos puedan hacer la revalida. Otra de las maniobras del régimen cubano para hacer que los galenos regresen a la isla, según Ramírez.
El gobierno cubano prohibió a las universidades emitir toda certificación que compruebe que el médico es formado en Cuba. Ni la universidad lo puede emitir, ni el INREG lo puede legalizar.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
En otras informaciones, el gobierno francés está desplegando más de 89 mil policías en toda la nación para prevenir la violencia en las manifestaciones convocadas para este sábado. La movilización policial tiene lugar después de que el presidente Emmanuel Macron suspendió el aumento del impuesto a los combustibles, que fue el motivo de las protestas. Las autoridades temen que las manifestaciones que convocó el movimiento de los chalecos amarillos para mañana puedan derivar en un estallido de violencia y disturbios, como sucedió el pasado sábado. Y la centrista Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 años de edad, sucederá a la canciller de Alemania Angela Merkel al frente del partido Unión Cristiano Demócrata, CDU. Kramp-Karrenbauer se impuso en la votación que se realizó en Hamburgo al ex rival interno de Merkel, Friedrich Merz, y al ministro de Sanidad, Jens Spahn, ambos del ala derechista de la Unión Cristiano Demócrata. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
La Iglesia no fue actor pasivo ante los ataques a las libertades individuales y el atropello a los derechos del pueblo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, publicaba sendas pastorales tituladas Por Cuba y por Dios y Ni traidores ni parias. El 17 de septiembre de 1961 fueron expulsados del país 131 sacerdotes, religiosos y monjas. Fueron confinados en el vapor español Covadonga, entre ellos el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, y otros prelados. También iba en el barco el que fuera obispo auxiliar de Miami, Monseñor Agustín Román. El Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro y la pena se aplicó el 3 de enero de 1962 tras declararse marxista-leninista y mostrar su hostilidad hacia la religión católica con la expulsión de 131 sacerdotes, el cierre de los centros de enseñanzas religiosos, incluida la Universidad Santo Tomás de Villanueva. Castro se benefició de la Iglesia en julio de 1953 tras el asalto a Almoncada para salvar su vida. Vamos a hablar precisamente de estos hechos y me acompaña hoy el reverendo Marcos Antonio Ramos, también Froilán Domínguez, el comentarista religioso, el pastor Marcos Antonio Ramos. Bienvenidos a este programa especial Cuba, 60 años. Comienzo preguntándole a Froilán Domínguez, ¿por qué esa ofensiva contra la Iglesia, Froilán, aún antes de proclamarse comunista?
Por una cuestión ideológica. Ciertamente había que quitar la estructura que en Cuba democrática existía, y los enemigos de esa ideología en ese momento y en esa estructura eran la prensa, la cultura y la religión. Entonces la prensa fue desarticulada, ciertamente. La cultura, pues hubo ataques discriminatorios contra artistas, contra intelectuales y con pensadores, contra los maestros, contra el sistema escolar y entonces también contra la religión, porque la religión, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante, significaban un poder distinto del poder político del Estado. Y por lo tanto, había que quitar esa estructura en orden a poner otra estructura ideológica diferente. Yo creo que la razón es la razón ideológica, primariamente.
Marcos Antonio, ¿coincides con Froilán que la razón es ideológica? ¿Por qué esa ofensiva contra la Iglesia?
Yo creo que el elemento ideológico debe ser tenido en cuenta en cualquier estudio que se haga de las relaciones de un Estado socialista o un Estado que adopte la filosofía marxista-leninista y las organizaciones religiosas. Lo que, claro, cada caso requiere una atención especial debido a que hay diferencias en cuanto a las fechas de las confrontaciones y la forma en que éstas se llevaron a cabo. En el caso de la comunidad protestante, no tenía el peso social, económico y político de la Iglesia Católica, y cuando se produce la nacionalización de las escuelas, de esa forma, el elemento de mayor importancia social de las iglesias protestantes fue eliminado, como también lo había sido más o menos en la misma etapa, fue exactamente en la misma fecha de la Iglesia Católica. Después vienen distintos periodos, es decir, no se puede estudiar esto sin periodificación, porque hubo una confrontación entre la Iglesia y el Estado cubano, o el gobierno cubano, ya muy temprano, desde principios de, ya en el año 59 quizá, pero es en el año 60 y con más intensidad en el año 61. La Iglesia pues se enfrenta al modelo que se deseaba imponer en el país, la Iglesia Católica. En las iglesias protestantes hubo algunos que de forma individual pues estaban enfrente a todo eso, pero la confrontación con las iglesias protestantes se produce sobre todo en 1963 con un discurso y con una serie de trabajos publicados sobre las sectas, se llamaban sectas a un sector del protestantismo, compuesto mayormente por los pentecostales, los adventistas y los testigos de Jehová. Testigos de Jehová cuya teología es diferente al resto de las iglesias cristianas establecidas en el país. Pero bueno, se pusieron todos ahí y se produce ya a partir de entonces hay cierto enfrentamiento. Pero con las iglesias históricas, en realidad, la confrontación dramática se produce, aparte de la nacionalización de las escuelas, en 1965, cuando más de 50 ministros bautistas fueron puestos en prisión, acusados de cambio de divisas y también de penetración ideológica.
¿Sí hubo distinción entre católicos y protestantes o no?
Eso estaba en relación con el, ¿cómo se llama?, el grado de poder social y político el Estado le concedía a una iglesia o a otra. Y entonces, claro, en ese sentido la confrontación era más o menos.
Por eso le pregunto a Marcos Antonio, ¿la ofensiva fue contra las iglesias? ¿Sí hubo también entre católicos y protestantes?
Pero no se produce al mismo tiempo.
No fue al mismo tiempo.
No, se produce, bueno, ya después sí, pero originalmente la confrontación mayor fue con la iglesia católica. Y claro, indudablemente el gobierno reciente, el hecho de que los misioneros extranjeros pues salieron del país. Algunos fueron forzados a hacerlo, pero otros salieron porque la embajada americana, pues por supuesto, por seguridad de cientos de misioneros protestantes, y me imagino y católicos también, radicados en el país, pues facilitó su salida del mismo. Pero confrontación así dramática que encontramos en los años 60 y 61, que fueron muy importantes en ese proceso, eran mayormente hacia la Iglesia Católica. Pero eso sí, desde esa época los actos públicos de culto o de propaganda religiosa se fueron restringiendo progresivamente, algunos de un día para el otro, y eso afectó a todo el mundo. Pero la confrontación así, tipo expulsión de sacerdotes del año 61, eso después sí hay casos, digamos ya, y precisamente es muy importante la fecha del año 63, porque es cuando son forzados a salir algunos misioneros que no habían querido irse, mayormente norteamericanos y puertorriqueños, porque los canadienses no protestantes eran muy pocos y no fueron afectados. En aquel momento pues ya empezaban a verse las señales de humo, ¿no? Pero ya en el 65 es cuando tú puedes ver una confrontación con la mayor de las denominaciones protestantes en número de feligreses en aquella época, que eran los bautistas. Y más adelante, pues que en todas partes, dependiendo de la ubicación geográfica, de la ciudad, de la actitud de las autoridades que tenían algo que ver con administración pública o con el mismo tema de la religión, empiezan a surgir problemas. Problemas que, en cierta manera, se supone que los coordinaba la Oficina de Asuntos Religiosos, pero dependiendo del grado de militancia, ¿no?, de los funcionarios y de los según se va creando la nueva estructura del partido, es que vemos ya problemas con los protestantes. Ahora, el problema mayor, más dramático, fue con la Iglesia Católica Romana. Debe reconocerse así porque los datos lo dicen, lo cual no quiere decir que no haya habido situaciones que puedan ser comparables, ¿no?
Desde el primer momento, Fidel Castro tenía la idea de no compartir el poder en absoluto.
Julio Estorino, periodista y escritor.
Y así fue que eliminó al Directorio Democrático, al Segundo Frente del Escambray, cosas así, concentrando el poder. La Iglesia era una fuente de poder como quiera que sea, porque tenía un gran prestigio en el pueblo en aquellos momentos. Si bien es cierto que algunas figuras del Alto Episcopado habían tenido cierta relación con la dictadura de Batista, pero más la relación, era más la relación que hay entre el gobierno y una institución como la Iglesia, ¿no? Alguna recepción, alguna qué sé yo, pues sí había eso. Pero la Iglesia tenía un gran prestigio porque muchos sacerdotes, muchos obispos, los obispos inclusive, durante la dictadura de Batista se habían manifestado en contra de esa dictadura, habían escondido revolucionarios que luchaban en la lucha urbana, habían ido a la sierra varios sacerdotes, o sea que la Iglesia tenía una autoridad moral para poder hablar en aquellas circunstancias.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Tendríamos que decir que, por ejemplo, las declaraciones del arzobispo de Santiago de Cuba, Pérez Serantes, por ejemplo, eran pastorales de reflexión y de advertencia. No eran críticas al gobierno o a la acción del gobierno como tal, sino era más bien reflexión y advertencia. Y por eso, en esa misma carta pastoral de Pérez Serantes, lo que está de fondo, cuando él dice que no somos ni parias ni traidores, está la idea de que la Iglesia Católica, y me imagino que se puede referir a cualquier otra iglesia, la Iglesia Católica no intentaba ser enemigo de la revolución. Ese mismo concepto lo establece la Iglesia Católica en 1969, cuando publica una carta pastoral en donde dice, en donde invita a los católicos a que participen de manera activa en la sociedad, a pesar de todas las afrentas y todas las limitaciones que la Iglesia tenía ya en esa época, en el año 69. Pero es dentro de la misma línea, o sea, no pretendemos ser enemigos del proceso revolucionario cubano, sino que entendemos que tenemos una responsabilidad como pastores para aconsejar, para anunciar el Evangelio y sus consecuencias, y por lo tanto eso, que es claro, queda en contradicción con la ideología imperante, pero no es nuestra intención hacer de esto una política agresiva.
Esas pastorales, perdóname, Froilán, servían de guía para los laicos, pero a la misma vez las autoridades cubanas las rechazaban y la criticaban.
Tocas un punto muy importante. El problema no es que la Iglesia quisiera la confrontación, sino que el gobierno interpreta como actos que llevan a la confrontación lo que muy bien ha descrito Froilán. Es decir, nosotros podemos presentar la posición de cómo la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, a la cual yo no pertenezco, pero he más o menos he estado familiarizado con esos acontecimientos, la Iglesia Católica quiere advertir de una serie de cosas, señalar una serie de principios, pero una cosa es que uno lo vea como lo vemos nosotros, y otra cosa como lo veía el gobierno. El gobierno, debido a su política, a su manera de sentirse que estaba siendo agredido, que había peligro de confrontaciones, inclusive bélicas y todo, cualquier acto que se apartara de lo que se establecía como la política oficial, pues era considerado ya como una confrontación. Pero yo no digo que sea que la Iglesia se quería confrontar. El problema es que interpretaron las autoridades, y eso se aplica a otras iglesias. Pero hay que hacer una salvedad. La Iglesia Católica tiene una centralización de su jerarquía que no existe en las iglesias protestantes, por lo menos en las iglesias protestantes con gran feligresía en Cuba, en las cuales había predominio de las congregaciones locales para administrar sus asuntos o de los distritos que se habían establecido. No existía, por la misma manera de interpretar el fenómeno iglesia, no existía lo mismo que en la Iglesia Católica Romana. Había inclusive organizaciones paraeclesiales que no representaban el pensamiento de las iglesias. Por ejemplo, habían consejos de iglesia y todo lo demás que no representan lo que cada denominación entiende. Una gran parte de la feligresía protestante que había sido enseñada en la teoría de que la religión no debía meterse en política. Había otros que no, pero hay que darse cuenta que no estamos hablando de la uniformidad de pensamiento que existe en la Iglesia Católica. Es otro mundo, tenemos muchas cosas en común, como por ejemplo la doctrina de la Santísima Trinidad, pero son organizaciones diferentes en cuanto a su organización y los propósitos que se van trazando. De ahí que yo, por eso es que yo señalo eso. Ahora, de que había problemas, indudablemente, claro que había problemas, y que reacciones de las iglesias ante lo que estaba ocurriendo y del gobierno hacia lo que ellos interpretaban, no solo en la casa de la Iglesia Católica, sino de otras denominaciones.
A los 2 años vino una expulsión del gobierno comunista y nos expulsó a 131 sacerdotes.
Monseñor Agustín Román, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Miami.
En un barco nos echaron con la ropa que teníamos puesta, sin pasaporte, sin nada, nos tiraron. Así que solamente estoy expulsado por ser un cura.
Cuba, 60 años.
Debo señalar, en puridad de verdad, que los grupos que más sufrieron en ese tiempo, y sé que la Iglesia Católica sufrió enormemente, son los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día. Ellos, en el caso de los Testigos de Jehová, fueron declarados ilegales, es decir, que se llegó, no tenían estatus legal ninguno, y sus prácticas contradecían mucho de lo que se entendía que era el deber de un revolucionario,
y esto pues los hizo, vamos a decir, estar en una situación de continuo, hasta de continua confrontación, no política, porque ellos rechazan el fenómeno político, pero sí, de hecho, era una confrontación. Y los adventistas fueron obligados a trabajar el sábado, cosa que después se arregló con el tiempo. Ya la política de ahora no es exactamente la política de antes, pero sí sufrieron muchísimo estos grupos, y los testigos de Jehová les clausuraron todos los lugares de culto que ellos tenían. Que ellos no son realmente protestantes, ¿no? Pero bueno, la gente interpreta como grupos no católicos, los ve como si fueran protestantes. Y yo señalo que ese grupo, que hoy tiene 110.000 feligreses en Cuba, sufrió muchísimo en todo ese proceso.
Entiendo que ese sufrimiento afectaba de manera muy directa a las personas, es decir, a los miembros de esa entidad. Ahora, hay otro aspecto también, y yo creo que en parte tú lo has señalado, que por ejemplo la capacidad de la Iglesia Católica de transmitir el mensaje de la salvación quedó completamente arruinado con la intervención de las escuelas, con la intervención de muchos, de algunos templos, con la expulsión de los sacerdotes.
Claro, claro.
Recordemos que expulsaron más de 2/3 de la población de los sacerdotes en Cuba, y además expulsaron monjas y religiosos de servicios educacionales y sociales. O sea, el impacto sobre la Iglesia institucional fue mucho mayor de lo que podía ser en cualquier otra denominación. Y eso también es una cosa a considerar, porque el católico, al igual que con todos los demás religiosos se quedaron sin sostenimiento espiritual, pero también sin sostén desde el punto de vista legal frente al gobierno. Porque en un momento determinado, en el año 63 que tú mencionaste, Marco, cuando Fidel Castro habla en julio de 1963, él dice que prefiere al revolucionario no técnico que al técnico no revolucionario. Con lo cual quedó en la mente de las personas que la única manera de ser revolucionario y por lo tanto participar de la revolución era siendo comunista. Todo creyente, por lo tanto, estaba calificado como contrarrevolucionario. Y la frase más usada era la de desviación ideológica grave. Por lo tanto, cualquiera religioso, incluyendo también a los testigos de Jehová, puede considerar entonces cuál es mi papel aquí en esta sociedad. No tengo protección de la ley, no tengo protección en cuanto a las oportunidades de trabajo, a las oportunidades de educación, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué papel juego yo aquí? Y ese es un factor que influye después en los sucesivos éxodos que hay a lo largo de la historia de la revolución.
A la vez que la revolución comienza a cometer sus desafueros, la Iglesia se ha opuesto a la pena de muerte, generalmente hablando, excepto en casos excepcionales.
Julio Estorino, periodista y escritor.
Pues a la vez que empiezan los fusilamientos y lo demás, empiezan ya a surgir ciertas críticas muy razonables de parte no solo de la Iglesia, de mucha parte de la sociedad civil cubana también, que entendía que una lucha política no era para acabarla de esa manera, con aquellos procesos de venganza, en realidad, que es lo que era, ¿no? Luego entonces, apenas el régimen empieza a dar sus primeras muestras de que se iba desviando de lo que habían sido las promesas de la revolución, empiezan a surgir voces responsables dentro de la misma Iglesia que preguntan qué está pasando aquí. Así empieza aquella lucha, la Iglesia defendiendo sus principios y recordando las promesas que se habían hecho al pueblo de Cuba de democracia, elecciones libres, etcétera, etcétera, para denunciar lo que estaba pasando.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Froilán Domínguez, hábleme un poco del Congreso Católico de 1959 y también cómo impactó a los laicos la muerte del joven Arnaldo Socorro allá en La Habana.
Bueno, fue una demostración de la capacidad organizativa de la Iglesia, pero como muy bien decía Marcos, esto lo interpreta el gobierno como una demostración de fuerza. O sea, ustedes tienen una organización que es capaz de movilizar a jóvenes de toda la nación, y además tienen unos líderes que son capaces de entusiasmar y de guiar y de dirigir a toda esta población. Entonces eso es, ¿cómo se llama?, sin duda un desafío para el gobierno. El gobierno en su paranoia de seguridad, porque están en sus comienzos y se sienten muy inseguros, entonces actúan de manera violenta a partir de ese momento. Pero sin duda fue un momento de desacuerdo o de confrontación, por decir esa palabra, en que la iglesia manifiesta su poder. Y después, cuando tú mencionas la muerte de Arnaldo Socorro en La Habana, fue un caso tan, tan evidente de manipulación y de por lo tanto de falsedad con el gobierno, con todos los medios de comunicación social y de represión a su mano en ese momento, que eso fue como un signo. Mira, esto te puede pasar o esto puede pasar cada vez que ustedes hagan una manifestación de este tipo. Y por lo tanto la inseguridad y la indefensión, que es una de las características que va a acompañar al pueblo de Cuba durante el resto de la revolución, la indefensión se hizo de manifiesto en ese momento, tal como hemos señalado.
El 10 de septiembre de 1961, el joven Arnaldo Socorro fue asesinado por un miliciano castrista frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en La Habana. Murió como un mártir católico. Pero con el fin de engañar a la opinión pública, las autoridades lo sepultaron con los honores de un militante comunista. El asesinato de Socorro, de 20 años, fue el preludio de la expulsión de más de 130 sacerdotes que culminó una campaña del gobierno de Fidel Castro para disminuir a su mínima expresión la influencia de la Iglesia Católica.
Cuba, 60 años.
Marcos Antonio Ramos, ¿cómo queda la Iglesia y los creyentes con la expulsión de los sacerdotes?
Lamentable, una situación lamentable. La falta de atención pastoral, reducir el número de sacerdotes de la Iglesia Católica a poco más de 100 por espacio de años. Eso fue lamentable, repito, para las congregaciones. Luego la salida de un número muy alto de los activistas de las iglesias fuera del país. Dejaron a las iglesias en un estado de indefensión también, porque se reducía su espacio por parte del gobierno, del Estado, y también se reducía el número de sus feligreses activos. Y esto, por supuesto, hoy en día las mismas autoridades de Cuba no les queda más remedio que reconocerlo. Es decir, en los textos de historia se habla de eso, claro, no en la forma tan detallada y minuciosa que lo ha hecho Froilán, pero ya hoy en día eso ellos no pueden ocultarlo. Es decir, al adoptar una política, vamos a decir, más flexible o más tolerante, que se escoja la palabra que sea, ¿no?, de acuerdo con el tiempo, no borra aquellos acontecimientos que se están mencionando, ¿no? En Cuba hubo una gran discriminación ideológica para los creyentes, y eso ya no es cuestión de católicos o protestantes, una discriminación, bueno, en algunos casos fue más terrible, ¿no? Por ejemplo, y yo insisto en el caso de los testigos de Jehová, que no tenían ni siquiera dónde reunirse, ¿no? Y además que por su creencia ellos no podían prácticamente, su único trabajo que podían hacer era trabajo de la construcción o trabajos agrícolas, más nada, no podían tener ningún otro tipo de ocupación. Pero eso se afectó también a las otras iglesias, es decir, que un católico promedio, un protestante promedio, que tenía ciertas calificaciones, encontraba difícil realizar las actividades profesionales o de trabajo que le correspondían. Eso duró mucho tiempo, eso no es algo que haya sido nada más que los primeros años, es decir, algo que se extendió y aún todavía quedan remanentes de todo eso. Así que es un tema de gran importancia para lo que, y como decía él, no había medios de comunicación social, no había escuelas, no había, no se podían hacer actividades públicas, era difícil, casi imposible por un tiempo encontrar ejemplares de, por ejemplo, para los protestantes y también para los católicos, las Sagradas Escrituras no entraban en el país. Nosotros en nuestra denominación, nosotros no concebimos que haya un miembro de la denominación que no tenga un ejemplar de la Biblia para cada miembro de la familia. Es decir, para nosotros eso es prácticamente impensable, que haya un hermano de la iglesia que no tenga acceso a un ejemplar de la Biblia, ¿no? Y esto, por ejemplo, los católicos tuvieron problemas con eso y problemas con el catecismo y con tantas otras cosas. Es decir que sí, fue una época lamentable de la cual todavía quedan algunos aspectos presentes y un ambiente de que aunque no fuera la confrontación política per se, sí había confrontación, que ya ustedes lo han descrito, de tipo ideológico. Lo que sucede es que con el paso de los años muchas de esas cosas ya no eran vistas igualmente, porque había habido cambios en el mundo entero, ha habido cambios en ese sentido. Claro, si nosotros vamos a hablar de cambio, nosotros no vivimos en el tipo de sociedad del año 60, nosotros vivimos una sociedad cada día más secularizada, no solamente en Cuba, sino en Estados Unidos y en el mundo, en la geografía mundial. Estamos viviendo otra etapa, pero aquella etapa el secularismo se impuso, era un secularismo impuesto, inclusive en el lenguaje legal, en el lenguaje constitucional. En el año 92 se cambió, por lo menos en el aspecto más radical, ¿no? Se cambió, pero el país era oficialmente un país ateo. Ahora dicen país laico, bueno, vamos a ver. Pero de cualquier manera, yo sé que eso estamos recordando, son días muy difíciles, días muy tristes y que todavía no han terminado por completo.
La lucha que creían que había terminado con Batista, tienen que recomenzarla otra vez contra Fidel Castro.
Julio Estorino, periodista y escritor.
Pero fue una lucha movida precisamente por los conceptos cívicos que tenían de acuerdo a lo que enseñan los evangelios, lo que enseña la doctrina social de la iglesia y demás. Yo no dudo, no tengo experiencia directa en eso, de que hubiera habido algún sacerdote o algunos sacerdotes que instaran a sus feligreses o lo que fuera a participar en cierto tipo de lucha. Ya te digo, yo no tengo experiencia directa en esa, pero yo sí tengo experiencia en decir que espontáneamente los católicos de formación, los católicos fieles a la iglesia, vieron lo que estaba pasando y nadie tuvo que decirle, mira, no. Inmediatamente se pusieron frente a la nueva dictadura.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En noviembre de 1965 se crean las unidades militares de apoyo a la producción, UMAD, campos de trabajo forzado para los desafectos al régimen, religiosos militantes, homosexuales, testigos de Jehová y adventistas del séptimo día. El propósito era reeducarlos. Se calcula unas 25.000 personas pasaron por la UMAD, entre ellos el cantautor Pablo Milanés y el cardenal Jaime Ortega. Froilán Domínguez, para continuar este programa especial Cuba 60 años, ¿cuál fue el pretexto oficial para encerrar a los jóvenes en dichos campos forzados?
Fue la rehabilitación. En este sentido hay dos acontecimientos que coinciden en el tiempo y que son los dos lados de la misma moneda. Por una parte, se establece el puente marítimo de Camarioca. O sea, en ese sentido se van los desafectos, los que no quieren participar con la ideología, no quieren someterse al imperio de la nueva ley comunista. Y por otra parte están los que se quedan, los que no se han podido ir por Camarioca. Esos hay que rehabilitarlos. Y entonces es que es la solución de la UMAD, en donde la única razón es que por tu estilo de vida, por tu pensamiento cultural o por lo que fuera, pues entonces tú eras sujeto de esta discriminación. Gracias a Dios. Aunque, por otra parte, podemos decir que aunque Camarioca fue un acontecimiento muy resonado, muy conocido, todo lo relacionado con la UMAD resultó muy poco conocido en esa época. Recordemos que la famosa historia o la famosa película El Mundo No Escuchaba. Entonces, gracias a Dios, la solución vino no a través de una propaganda en contra de esa política tan discriminatoria, sino que vino de los propios países comunistas europeos, que fueron los que se opusieron a que esa conducta de discriminación tan evidente continuara, y en especial el Partido Comunista de Francia. Y gracias a eso, esa experiencia terminó.
Cuando Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de su gobierno, parte de la jerarquía y el clero católicos reaccionaron contra el régimen instaurado en 1959. En 1963, en Cuba quedaban unos 200 sacerdotes en activo. Se redujeron las órdenes religiosas y los colegios católicos fueron intervenidos. Eran los años de las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, el eufemismo utilizado para referirse a los campos de trabajos forzados, donde se recluía a religiosos y homosexuales, entre otros.
Me recogieron como un criminal convicto y yo caigo ahí porque había un común denominador en más de 25.000 jóvenes que fuimos apresados en campos de concentración.
Habla Emilio Izquierdo, activista anticastrista y exprisionero de la UMAP.
Que era que nosotros no aceptábamos la doctrina comunista y no renunciábamos a nuestra fe en Dios. Yo caigo ahí porque mi padre estaba preso contra los poderes del Estado, sancionado por el Tribunal Revolucionario de Pinar del Río, defendiendo la libertad, la justicia, la paz, la familia. Y yo era un miembro activo de la iglesia parroquial San José de Valladolid y dirigía tareas religiosas ahí. La investigación mía era por esas dos causas. Frecuenta la iglesia constantemente, no comparte las ideas comunistas y su padre está preso por contra de los poderes del Estado. Y así eran diversas causas, todas contra el comunismo.
Cuba, 60 años.
Tan desconocida fue la experiencia que muchas veces de las personas que fueron sometidos a la UMAP, cuando regresaban a sus comunidades, tenían que explicar lo que les había pasado, porque la gente no conocía. Claro, ya había un control mucho mayor de la información y por lo tanto mucha más manipulación de lo que la gente podía saber. Pero la UMAP fue un total fracaso porque no rehabilitó a nadie, creó un problema de tipo social difícil y al mismo tiempo tuvieron que cerrarlo todo porque se opusieron los mismos comunistas de otros países.
Marcos Antonio Ramos, dice Froilán Domínguez que la UMAP fue un rotundo fracaso y yo le pregunto a usted, pero también un capítulo triste de la historia de Cuba, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. En cuanto a las comunidades protestantes, recordemos que cuando se produce el fenómeno de la UMAP, ya mi denominación, la denominación bautista, tenía la mitad de sus pastores en la parte occidental y central de Cuba, los tenía en las prisiones. Entonces, la UMAP se llevaron, para allá llevaron muchísimos pastores, seminaristas, líderes laicos, y eso pues dañó por unos años. Afortunadamente o providencialmente, no fueron muchos años, pero por algunos años afectó de una manera, aparte del sufrimiento de los que estaban allí en ese tipo de actividad o de vida, ese estilo de vida que se les impone, las iglesias sufrieron tremendamente y ya no era solamente los bautistas, sino otros grupos establecidos en el país. Fue una época muy triste, lamentable. Yo creo que es un capítulo negro, no de la historia de Cuba, porque ya eso, aunque es el periodo revolucionario, pero eso pasa a la historia de Cuba. Yo creo que no se puede evitar eso, no se puede borrar eso. Son cuestiones que tristemente traen dolor simplemente mencionarlas. Y yo que he conocido tantas personas que fueron llevadas allí y que, como muy bien señala, provocó una reacción inclusive dentro del movimiento comunista, sobre todo en Europa, de reacción. Yo recuerdo que el sacerdote católico y poeta Ernesto Cardenal, en un libro que escribió con el título de En Cuba, a la vez que él más o menos defendía, ¿no?, aquel fenómeno, sí criticó duramente el problema de la UMAP. Y así que eso fue algo que no había manera de ahora, que es verdad que no había suficiente conocimiento en la población, porque cuando los medios de comunicación están todos en manos del Estado, se limita y no todo el mundo tenía acceso, o realmente a algunos no les interesaba tampoco saber, conocer de lo del exterior. Bueno, pensar que en un país todo el mundo está pendiente de las noticias internacionales o del extranjero sería ilusorio, eso no es así. Así como señala Domínguez, había un desconocimiento muy grande Pero el factor negativo y la mancha que deja eso, es evidente, eso son cosas tristes, que yo creo que hasta una persona que sea de otra ideología, inclusive de comunista o lo que sea, si tiene un sentido común y analiza eso y tiene sentimiento, pues verá que esto fue algo muy, muy lamentable.
La realidad de la UMAP fue que en 1963 crean la ley 1129 que establece el servicio militar obligatorio.
Emilio Izquierdo, activista anticastrista y exprisionero de la UMAP.
Y aconsejado por el comunismo internacional, Castro no quería preparar en las armas miles y miles de jóvenes que no aceptaban la doctrina comunista. Acuérdate que él diluyó todo el ejército y creó un ejército comunista. Si tú no eres comunista, no podías ser parte del ejército, o por lo menos someterte al régimen comunista. Entonces, ellos determinaron que tenían que recoger a todos los jóvenes que podían engrosar las filas del ejército, ser entrenados en las armas y podían ser una oposición futura. Esa es la realidad.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
¿Podría existir una forma de compensación por los daños sufridos a los encarcelados? Y también se conoce de organismos internacionales que protestaron entonces por lo que sucedía.
Yo no conozco mucho de organismos internacionales que protestaran por la UMAP, ciertamente. Y es impensable que el gobierno cubano estuviera dispuesto a dar una compensación de cualquier tipo por el error, el enorme error cometido y el gran gesto de discriminación que tuvieron en ese sentido, ¿verdad? O sea, no creo, aunque no hay datos de si ellos y de quiénes fueron perjudicados, cuántos pudieron rehabilitarse, cuántos pudieron emprender su nueva vida. Pero incluso los que no habían estado en la UMAP ya se sentían absolutamente fuera de la sociedad cubana, sin duda. El ataque fue tan brutal en los años 60 que la gente adquirió no solo el síndrome de indefensión, sino además el miedo. El miedo se estableció en la conciencia de cada cubano. Miedo por su propia vida, pero miedo por la familia, miedo por el futuro, miedo por la situación económica que pudiera tener más adelante, en fin. No creo que haya habido ninguna reacción de ningún tipo porque, te repito, fue un hecho poco conocido. Ahora, la característica del UMAP, que era de rehabilitación o reeducación, se transmuta en más tarde con la idea de las escuelas en el campo. Entonces, en lugar de castigar a alguien que ha tenido o ya tiene un estilo de vida que hay que reformar, vamos a crear un estilo de vida conforme a la ideología que nosotros estamos implantando. O sea, ambos van en la misma dirección y en el mismo sentido. O sea, la escuela al campo es un modo de manipular, de destruir a la familia, por un lado, porque se pierde la relación entre padres e hijos, pero al mismo, y entonces el gobierno adquiere una población cautiva cuando establece las escuelas en el campo. Y en esa población cautiva es que tratan de establecer la ideología que ellos piensan que más tarde no van a necesitar rehabilitación. Con lo cual fue también, como parte del hombre nuevo, ha sido un fracaso para el gobierno cubano.
La OMA es un campo de concentración más terrible que haya podido pasar en esa maldita revolución comunista.
Habla Ramón Enrique Ferrer, exprisionero de la UMAP.
Aquí nadie cayó bien. Allí nos ponían a trabajar en las tembladeras, que se te enterraba la pierna, y chapeando marabú y dándote golpes, y no te daban una gota de comida, y tenías que cumplir la norma. Con agua, sin agua, con rayo y centella, la maldición de Fidel Castro y Raúl. Y todos los secuaces de este maldito.
Una de las cosas principales de Luma era una tortura psicológica.
Escuchan a Emilio Izquierdo, activista anticastrista y exprisionero de la UMAP.
Yo entré a la UMAP y cumplí 2 años y medio de horror. Pero yo nunca sabía si me iba a poder ir allí, porque eso es una forma psicológica. Entonces, claro, los tipos nos decían: ustedes son enemigos de la revolución, ustedes no aceptan que Castro es su padre, es el Dios, es el que lo cambia todo, es el que va a traer el cono de la riqueza a esta nación, Y como ustedes son enemigos de esta idea que es tan grandiosa y tan buena, y como está en contra del beneficio, de la bondad, de la salud, de la educación y toda esta verborrea asquerosa comunista, entonces, como tú eras todo esto, tú eras el que te ibas a podrir. Yo me recuerdo la primera vez que me metieron en un hueco, tú podías trabajar 10 o 12, 14 horas hasta que el sol cayera. Si tú desobedecías o hacías una palabra, y ni hablar de una palabra en contra de la revolución. Aparte de golpiza y todo lo que se le puede hacer a un preso inimaginable, el lema de nosotros es: donde nunca hubo un gesto humano. Ellos te decían continuamente: aquí te vas a podrir. Si tú crees en Dios, Fidel Castro te tiene aquí hasta que tú entiendas el plan de nosotros. Y si tú crees que Dios existe, dile a Dios que venga de donde venga y que te quite esas botas asquerosas, esos callos que tú tienes en las manos, y que te quite la represión de nosotros de arriba. Y tú vas a salir de aquí cuando tú te hayas rehabilitado.
Cuba, 60 años.
La separación familiar ha sido perenne en los 60 años de dictadura. Desde el 1 de enero, de la isla han partido cubanos evitando la persecución, la cárcel, el paredón. Por etapas se puede calificar la historia de los éxodos. Unos 2 millones de cubanos viven fuera de su país. Están dispersos por todo el mundo, de Estados Unidos a Japón, de Australia a Egipto. Representan el 60% de la nación. Pedro Pan, Camarioca, Vuelos de la Libertad fueron pasajes de esa década donde los cubanos se iban del país, enviaban a sus hijos fuera. El régimen de Castro obligó a los jefes de familia y adultos solteros a trabajar en la agricultura antes de abandonar el país. Se formaron campamentos agrícolas de corte paramilitar para laborar por meses. No podían salir del país los jóvenes entre 15 y 26 años de edad. El presidente Lyndon B. Johnson, a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York, anunciaba la bienvenida a los cubanos que buscaban libertad.
To the people of Cuba, that those who seek refuge here in America will find it.
Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, 1963-1969.
Our first concern will be with those Cubans who have been separated from their children and their parents and their husbands and their wives.
Cuba, 60 años.
Marcos Antonio Ramos, ¿cómo se puede calificar esa salida masiva de cubanos de todas las clases sociales?
Al principio, la gran mayoría de los que salían eran personas que tenían cierto nivel profesional, tenían mayores ingresos, aunque también había personas que no estaban en esas categorías, ¿no? Pero después se va intensificando, como ustedes conocen perfectamente, sobre todo ya con el éxodo del Mariel y después el periodo que algunos llaman de los balseros, aunque balseros ha habido desde el principio, ¿no? Pero eso, ¿qué puedo decirte? Es algo que es evidente, hay una cantidad de cubanos fuera del país, un porcentaje muy alto. Claro, hoy hay una tendencia a la emigración muy grande, a veces por razones políticas, a veces por razones económicas, en otras tierras, pero lo de Cuba se inició ya hace bastante tiempo, es decir, ya desde los años 60 estamos viendo ese fenómeno que ahora posiblemente se reduzca al mínimo por la política de la actual administración. Pero de cualquier manera, el número de personas cuyas metas que se han creado es de irse del país debe ser todavía muy alto, de personas que desean abandonar el territorio nacional, establecerse en otros países. Ya las condiciones son diferentes, otro tipo de éxodo que a veces tiene connotaciones políticas, a veces tiene connotaciones económicas, pero siempre va al fenómeno político porque tiene que ver con la forma en que se desenvuelve la vida, ¿no? En general, hoy en día, pues, ¿qué podemos decir? Encontramos cubanos en toda la geografía universal, en toda la geografía universal casi tenemos cubanos, y de haber facilidades de salida, pues eso continuaría. No sabemos si en el futuro pues vendrá otra política norteamericana hacia la inmigración. Todo eso puede cambiar porque no hay nada estático en ningún sistema político. Todo eso va y viene. Y viene la alternancia en el poder y vienen distintos puntos de vista y una serie de cuestiones. Así que nada, estos son temas ya que ya sí, que si bien hay temas que no se conocieron mucho, como el caso que muy bien señala Froilán de la UMAP, pero este caso del éxodo cubano es conocido en todas partes. Lo que sucede también en algunas situaciones de geográficas es que hay países que de hace un tiempo para acá también son países caracterizados por el éxodo, y entonces ya no se ve el éxodo cubano como algo específico o exclusivo, vamos a decir, se ve que ya hay éxodo por todos lados. Pero es verdad que hubo una época que el éxodo mayor, por lo menos que el éxodo con excepción de algunos casos, por ejemplo, como en Alemania, y nunca fue tanto como por la rapidez que fue el éxodo que tuvo el éxodo cubano. Hoy en día ya vivimos en una época en que la gente se está moviendo a todos lados, todos los días se habla de inmigración, se habla de esto, se habla del otro, pero en el caso cubano, por años, el éxodo cubano fue algo que sí era conocido por mucha gente. Claro, la gente, como sucede en el caso de las llamadas confrontaciones, Iglesia-Estado y todo lo demás, la gente la interpreta de acuerdo con su manera de ver estos fenómenos. Es decir, no hay uniformidad en estudiar ningún fenómeno. El fenómeno de la Revolución Cubana, si le damos el nombre que siempre se ha promovido, no es visto de la misma manera por todo el mundo. Es igual que los Estados Unidos tampoco son vistos por todas las naciones en la misma forma. En los fenómenos dentro de los Estados Unidos, no todo el mundo apoya la política inmigratoria de un gobierno en particular. Es decir, hay tantas variaciones hoy en día, pero en medio de todo eso está la realidad de que hay millones de cubanos que han tenido que establecerse. Y la parte negativa para la continuidad histórica de la nación es que una gran parte de los hijos y nietos de estos cubanos ya están integrados en otra sociedad, de lo cual es de esperarse, ¿no? Pero que ya no tienen la mirada puesta en Cuba, como la tenemos todavía los que, por lo menos la gente de mi edad, la tenemos puesta todavía, aunque ya estamos mirando más hacia el reino de Dios que hacia esa situación, pues nos queda muy poco tiempo aquí en la tierra.
Froilán Domínguez, ¿cómo ha repercutido, le pregunto ahora a usted, en el desarrollo del país, el éxodo perenne de cubanos? Y si quisiera usted también, pues, a responder las clases sociales que han ido saliendo del país, ¿cómo se puede calificar, o cómo la calificaría usted, esa salida masiva de cubanos?
Pues la consecuencia natural de toda esta orquestada discriminación a todos los niveles y a todas las clases sociales. O sea, había discriminación contra los profesionales. O sea, prefiero, y vuelvo a repetir la frase de Fidel, prefiero al revolucionario no técnico que al técnico no revolucionario. Luego, ¿qué tiene que hacer el técnico? Tiene que hacerse irse del país. No tiene otra alternativa. Y se fueron también los comerciantes y se fueron los educadores. Y eso significó una extrema pobreza de personas calificadas para poder ayudar al desarrollo del país, porque se les estaba negando las puertas para la participación. Luego, sin duda, eso tiene que, como consecuencia, tiene que haber un empobrecimiento del país, además de la ineficiencia del sistema intrínseco del sistema, más la ineficiencia de los actores cubanos en la implantación de esa ideología, pues hace que la economía se hiciera pobre, no solo para la población, sino incluso para la iglesia, que se quedó también sin recursos. Y por lo tanto, sin que no hubiera un diálogo entre la gente afectada y el gobierno, porque el gobierno estaba completamente cerrado en banda, pues entonces la única solución era irse del país y por lo tanto afectaba el desarrollo. Pareciera como si al gobierno cubano no le interesara el desarrollo del país, o lo que es lo mismo, que la prioridad por la seguridad ideológica está muy por encima del desarrollo del país y la seguridad económica que el sistema le puede brindar a la población. Y por lo tanto, la pobreza que nosotros vemos en este momento en el desarrollo en Cuba es fruto de todo ese concepto de prioridad ideológica y política por encima de las necesidades económicas de la población.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Hay una pregunta de cierre y se la hago primero a Froilán Domínguez. ¿Se conoce de otros casos similares en la historia?
No que yo pueda recordar o no que yo pueda entender como similares, ciertamente no. El éxodo primero de Cuba en los primeros años fue un éxodo por razones políticas e ideológicas, semejante quizás al éxodo que hicieron los judíos de la Alemania a principios de el establecimiento de la ideología nazi. Pero que yo sepa, de alguna manera el éxodo cubano en sus principios fue diferente. Ahora, entonces, puede ser un éxodo equivalente al mismo éxodo económico que tienen otros países del resto del mundo.
¿Qué opina Marcos Antonio Ramos?
Ahí también coincido. Pero hay otra cosa también diferente, y es que el éxodo cubano fue ayudado, fue en una forma, diríamos, generosa por los Estados Unidos. Sobre todo hay 5 administraciones que han tenido una política bastante positiva hacia recibir a los cubanos. Siempre los han recibido, pero ha habido 5 administraciones que han sido más abiertas a propiciar por medio de leyes de salida del país, por medio de programas de ayuda en los años 60 y a principios de los 70 todavía especialmente, que lo hacen diferente, pero no cambia la realidad de que la gente tenía que irse, quería, que deseaba, tenía muchas veces que irse del país, tal vez por cuestiones de geopolítica, cuestiones de la época de la Guerra Fría, del enfrentamiento del este y el oeste, pues eso benefició a muchos cubanos que salieron del país y pudieron con bastante facilidad restablecer su vida. Pero no cambia en nada lo que acaba de decir Froilán, es decir, este es un éxodo que tiene características propias. No es el único éxodo. Cuba no es el único país que ha sufrido discriminación ideológica, no es el único país que ha sufrido crisis económica, que no es el único país que ha pasado por revoluciones violentas, no es el único país en que la iglesia ha sido discriminada. Es más, hay casos más conspicuos de discriminación en algunas geografías del planeta. Pero ahí está, el problema cubano está ahí. Y ahí estamos todavía en eso, después de 60 años esperando que de alguna manera, con la ayuda de Dios y la buena voluntad de los hombres, se empiece a aliviar más esa situación y que pueda haber, en definitiva, una solución que, como decía nuestro apóstol de la independencia, sea con todos y para el bien de todos.
La década de los años 60, 70 y 80 estuvo marcada, entre otras cosas, por un enfrentamiento abierto con la Iglesia Católica. Muchísimas gracias a Froilán Domínguez, muchísimas gracias a Marcos Antonio Ramos por compartir con nosotros sus conocimientos, también sus experiencias en este programa de la serie Cuba 60 años. Soy José Luis Ramos, gracias a ustedes por la sintonía. Cuba 60 años.
Todos los días pido a Dios por Cuba y me siento parte integrante de ese pueblo. A los que están fuera, que busquen esa unidad.
Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, obispo auxiliar de La Habana.
Que por ese camino del diálogo, de la razón, que es el camino humano, porque la violencia es el camino de la fuerza, pero la violencia no gana el que tenga la razón, sino que sea más fuerte.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.